¿Qué tal, amigos? Es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, dos temas fuertes para ustedes, dos temas que han estado en la coyuntura. El primero es el tema inevitable, creo, el caso Martín Belaún del Ocio y sus aristas jurídicas, políticas y si quieren sociales, ¿no? Para hablar sobre ese tema, ya estamos acá con Juan de la Puente, analista político y columnista del diario La República. Juan, bienvenido a Tiempo Global.
Un gusto.
Y con Eric Guimaray, coordinador del proyecto anticorrupción de acá de nuestra casa, del IDEPUC. Bienvenidos ambos.
Muchas gracias.
Bueno, esta semana ha sido de las más turbulentas que ha habido en este periodo de gobierno, ¿no? De las más mediáticas también, por la llegada al Perú de Martín Belaún del Ocio. Empezamos a jalar el hilo de la madeja. ¿Cuál es la figura legal más precisa por la cual este señor está finalmente acá?
Belaún del Ocio nos acompaña en nuestro país por dos delitos específicos. Uh-huh. El peculado y la asociación ilícita para delinquir. Uh-huh. Ambos hechos delictivos tienen mucha relación porque justamente a través de la organización criminal que montaron desde la gobernatura regional de Ancash, a través de esa organización criminal es que se pudo realizar, entre otros delitos, el delito de peculado.
¿Qué delito de peculado se presume que cometió?
El delito de peculado sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza caudales del Estado, administrados por el Estado, que los percibe, los custodia o los administra justamente en razón de su cargo. Uh-huh. Sin embargo, no solo se sanciona al funcionario público como tal, sino se sanciona a todas las personas que coadyuvan en el hecho de que se pueda apropiar o utilizar esos caudales de forma ilegítima, es decir, en beneficio privado, cuando esos caudales están pensados para todos.
¿Y en el caso de Martín Belaún del Ocio, cómo hace esta figura?
Belaún del Ocio, en el tema especulado, coadyuvó al pago de una serie de periodistas y publicistas, uh-huh, al pago con dinero público o proveniente de los diezmos, que eran ese dinero que cobraba César Álvarez por las obras que adjudicaba a través de su gobierno regional. Entonces, Belaún del Ocio fue el nexo entre todo el aparato publicista de reelección y de propaganda periodística, por un lado, y el dinero mal habido que salía del gobierno regional y que tenía que llegar a manos de las personas que trabajaban para César Álvarez.
Juan, ¿cómo ves desde el punto de vista legal la llegada de Belaún del Ocio?
Es la culminación de un proceso de varios meses desde que él estuvo, se declaró el 30 de diciembre pasado, que se encontraba en Bolivia. Si no hubiéramos tenido esta escandalosa y rocambolesca fuga de Belaún del Ocio, creo que el Estado peruano habría demostrado celeridad en el trámite de la extradición, que fue lograda en 3 meses y poco más. A pesar de las dificultades que se tuvo, la primera de ellas fue un debate que creo que atrapó mucho la atención del Estado y la opinión pública entre expulsión y extradición. Para mí quedaba claro que era imposible insistir en la extradición, tomando en consideración que Bolivia ya había establecido un sistema de protección de refugiados del que pretendía aprovecharse Belaún del Ocio con la creación de CONARE y otras instituciones. Y claro, porque además este es un sistema que tiene Bolivia organizado en aplicación de las convenciones sobre refugiados de las Naciones Unidas. Entonces, desde el inicio quedó claro que la alternativa que debería trabajar el Estado era la extradición. No obstante, una parte de la academia y de los políticos y de los medios insistían en la expulsión. Y segundo, habría que tener en cuenta que la sala penal presidida por el vocal Wallenstein, en un momento determinado, bloqueó la extradición en base a un presupuesto jurídico falso. Y es que en Bolivia no existía la imputación secundaria para el delito de peculado. Se demostró que la jurisprudencia boliviana sí tenía imputaciones de esta naturaleza. No obstante, a pesar de esto, yo creo que el Estado logró la extradición de Fujimori en términos de Belaún del Ocio. En términos legales, creo que eso es importante. Claro, no obstante, el manto de lo político, los errores del Estado en relación a fijar una fecha para la entrega de Belaún del Ocio y, en segundo lugar, no haber solicitado visiblemente un error grave que cambie su condición de detención domiciliaria a una prisión efectiva en un centro penitenciario, me parece que son dos errores que al final contribuyeron a la fuga de de Belaún del Ocio. Pero en todo caso, digamos, el elemento político de este caso termina siendo pues determinante, porque lo bueno que haya podido hacer el Estado peruano para lograr la extradición ha quedado sepultado bajo este enorme escándalo que se inició la madrugada del día 25 y terminó cuatro días después, ¿no?
Ahora, antes de entrar más a la sustancia política del caso, ¿en qué consiste el delito de asociación para delinquir de Belaún del Ocio?
Pero permíteme una cosita antes a propósito de lo que decía Juan. Es cierto que la mejor estrategia era la extradición, no solo por el cumplimiento normativo internacional que apuntó Juan, sino además porque pedir la expulsión, la ventaja es que la persona llega al país y puede ser juzgada, procesada, por cualquier delito del cual los operadores de justicia hayan podido recabar información o pruebas. Sin embargo, creo que la alternativa de la extradición marca o parametra los elementos de prueba más o menos idóneos, más o menos razonables, con los cuales la probabilidad de éxito de una sentencia es mayor. El error más común de nuestros operadores de justicia es que amplían la investigación, amplían los cargos imputados y al final, como la amplían tanto, se quedan con poco o con nada. Y el caso termina siendo sentenciado a favor de la persona que fue
y en este procesada. Caso son dos cargos.
Son dos cargos.
Y asociación de ilícita para delinquir.
Así es.
¿Por qué lo acusan de asociación ilícita para delinquir? Exactamente, ¿por qué?
El papel de Belaún del Ocio fue, en primer lugar, ceder de fachada las instalaciones de su supuesta empresa Ilios, donde funcionaba la centralita. Una empresa de fachada que luego se constituyó con una planilla de trabajadores, que luego se constituyó con beneficios laborales para dar justamente la imagen de que es una empresa que funciona al margen de cualquier actividad ilícita, cuando en los hechos realmente era el centro nuclear de funcionamiento de toda la red de corrupción que incluía magistrados, policías y funcionarios públicos del gobierno regional, todos a manos de César Álvarez. Entonces, Belaún del Ocio no solo dio el local, acercó a periodistas y publicistas a la mafia y les pagó a través de una serie de corredores o de tramitadores que estaban a su cargo. Una red o una banda o una organización criminal, esto se sanciona en el Código Penal como una asociación que se ha creado justamente para cometer delitos con carácter permanente y donde las personas que están involucradas en la organización conocen, saben qué están haciendo y a qué ingresaron a la organización.
Ahora, si uno se pusiera en el papel de buscar, digamos, una absoluta neutralidad, objetividad, o incluso asumir el punto de vista del gobierno, diría, bueno, esos son los problemas del señor Belaún del Ocio, ¿no? ¿Por qué vincularlo al gobierno si es que, según palabras del propio presidente, tuvo un papel secundario en la última campaña, en la primera un poco más, pero, digamos, ¿por qué se suscita el escándalo político? ¿Por qué, digamos, se asocia este personaje acusado de dos delitos con el poder del Ejecutivo?
Bueno, esto se produce por una estructura que siempre tiene el juicio mediático en el Perú, ¿no? Generalmente, bueno, nosotros tenemos ahora unos 10 escándalos políticos y judiciales, o 10 casos que se han judicializado y tiene connotación política. Y lo que se advierte es que estos casos tienen un escenario legal, hay una connotación política, pero el juicio mediático junta los dos. Uh-huh. Y nosotros tenemos un modelo de juicio mediático en el Perú que se ha construido en los últimos años, que tiene pocas reglas, a diferencia de otros países como Estados Unidos en Europa, donde incluso el juicio mediático que mezcla lo político y lo legal tiene determinadas reglas. Es decir, los periodistas, al momento de producir sus juicios, no incluyen el elemento legal. En nuestro país se incluye poco el elemento legal. Aún así, me parece que queda claro que en el segundo de los casos por los cuales será juzgado Belaún del Ocio, que es el de Antalsis, y que en este caso se pedirá una ampliación con un cuadernillo aparte de extradición, hay, me parece, por lo que ha sido difundido en los últimos meses, razones para pensar en una relación política, ¿no? Y que fue usada con el gobierno, una relación política del gobierno que fue usada para la comisión de estos ilícitos. De hecho, tengo entendido que, por lo que ha salido a la prensa, lo que se le ha preguntado a la primera dama en la primera comparecencia en el Congreso, han estado vinculados a esto. Este es un elemento clave. Pero en la parte, en el caso por el cual ha sido extraditado, en los casos por los cuales ha sido extraditado, hay un elemento que a veces es importante que tiene connotación política.
¿Cuál es?
Y es el hecho de que la prensa también puede delinquir. Y esta idea de que el señor Belaún del Ocio compraba periodistas ha sido subestimada como el hecho de que esto no puede ser delito, ¿no? Y en realidad desde Fujimori y Montesinos y todos los núcleos y las redes de corrupción del gobierno regionales y locales que se han organizado a partir de comprar a la prensa para establecer aparatos de intimidación, de denuncia de adversarios, de estigmatización de quienes no piensan como la autoridad, termina siendo una actividad delictiva. Y a mí me parece que los medios tienen que entender que eso es grave en la democracia, ¿no? O sea, el juzgar a Belaún del Ocio por este tema de, digamos, de corromper a la prensa, de instalar una red político-mediático en favor del presidente de la región.
Huele a montesinismo, eso, claro, por supuesto, ¿no?
Sí, pero además es profundamente perjudicial para la democracia. Tiene la misma esencia de la compra de los diarios chicha, aunque en la época de Fujimori y Montesinos, aunque el modus operandi sea distinto, pero se trata de la organización de un cartel mediático, sí, en favor de la corrupción.
Unión regional, digamos, pero sí, con la misma lógica.
Una democratización de la construcción de redes mediáticas que forman parte de redes de corrupción.
Vamos a un corte, creo, propaganda de Louis Vuitton, creo, a propósito del viaje de la primera dama, y volvemos rápidamente para seguir hablando con Juan de la Puente y Eric Guimaray sobre el caso Martín Belaún del Ocio. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Juan de la Puente, analista político y columnista del Diario de la República, y Eric Guimaray, coordinador del proyecto anticorrupción de acá, el IDEPUC, sobre el caso Belaún del Ocio. Hay algo que ha surgido a partir de todo este laberinto, casi culebrón, digamos, una especie de novela, telenovela política en torno al caso, y es lo que parece evidenciarse la eficacia de Bolivia y la ineficacia del Perú para capturar a ese señor. ¿Esto es parte de la novela o podríamos decir que es real? ¿Realmente el gobierno de Evo Morales se ha portado de manera más dinámica, más resolutiva frente al tema y nosotros no?
Yo pienso que sí. Yo creo que Bolivia nos ha dado en estos días muchas lecciones. Primero, ha destruido, o por lo menos ha resquebrajado en la práctica, esta visión fácil que se decía, por atacar a Humala obviamente, que se decía en el Perú, que había un pacto entre Humala y Morales. Se ha demostrado que eso no es cierto. Hay también un error del juicio mediático de los periodistas.
Que están pensando con la cabeza en los
claro,
países,
¿no? Así
con la cabeza en la Guerra Fría.
Claro. Y además presumían de que el Humala del 2011 es el mismo Humala del 2015. Cuando en realidad Humala y Morales están en las antípodas ahora. Uno está en el ALBA, claro. El otro está en la Alianza del Pacífico, y uno está con Maduro, con Correa, con Kirchner, y el otro está con Santos y con Bachelet. Pero bueno, pero me parece muy interesante en el caso de Bolivia, el control político que hizo el presidente, destituyó a dos altos funcionarios del Estado, y la denuncia que inmediatamente se estableció frente a la misma corrupción interna, con policías detenidos, familiares detenidos, y se ha encontrado rápidamente la ruta del dinero. Se dice que hay $1 millón que se ha gastado ahí. Y el hecho de que Morales venga a entregarnos a Belaún del Ocio, a la frontera con Perú, no, a mí me parece que fue un gesto correcto. Era un gesto más bien de amistad al Perú. De alguien que cree, como él lo dijo, que que Bolivia no es un territorio para delincuentes, pero no solo por razones legales, sino por razones de dignidad. Y lamentablemente esto no fue apreciado por el presidente Humala, que le contestó mal. Pero a mí me parece que era un gesto de amistad, ¿no? Y además un desmentido, ya para razones internas, porque es evidente que en el último periodo, por lo menos en la elección, me parece que en La Paz o en El Alto, la razón de la pérdida del partido de Morales de esta elección tiene que ver con la corrupción. Entonces hay un empeño personal y oficial, ¿no?, de desmentir cualquier relación y con la corrupción o de combatirla, ¿no?
Eric, a propósito de lo que comentaban, el control político, que es absolutamente saludable y reconocible, pero también prueba el descontrol de la baja corrupción. Prueba el descontrol que tienen las autoridades más altas de un aparato estatal respecto a la corrupción baja de sus funcionarios inferiores, de esta corrupción cotidiana. Es decir, si Belaunde pudo haberse fugado, es porque alguien estuvo dispuesto a aceptar un dinero para arriesgarse a perder el trabajo, para abdicar sus funciones. En Bolivia, por supuesto. Entonces, es necesario poner muy en claro que el presidente de la República no puede estar controlando las conductas de corrupción de todos sus funcionarios a todos sus niveles. Para eso existen las esferas de competencia, la delegación de funciones, y para eso se trata de un aparato jerarquizado y ordenado en competencias absolutamente independientes. El control político de Evo Morales solo prueba una vez más que la corrupción, esta menuda, esta pequeñita, esta del oficial, del suboficial, del policía de a pie, es la corrupción que más daño nos hace, porque es la que es más expandible, la que es más difícil de capturar y la que es más difícil de controlar.
Ahora, ¿qué pasó con nosotros? O sea, ¿qué pasó con el sistema judicial peruano? ¿Qué pasó con los aparatos de inteligencia, con los aparatos policiales? Podemos decir con seriedad, más allá de esta bulla mediática a la que ha aludido Juan, ¿no?, que las críticas eran justas. O sea, ¿realmente nos dormimos frente a este caso? ¿Realmente hay algo sospechoso cuando Urresti dice cállense, ya vamos, y total nunca van? Da que pensar realmente el hecho de que Choquehuanca, el canciller boliviano, diga ya tenemos una fecha, avisamos y no nos contestaron varios días. ¿Hay evidencias reales de que hubo por lo menos un marasmo, digamos, en el aparato del Estado para proceder a la captura de Belaunde o a la extradición de Belaunde?
Yo creo que sí, terminamos siendo perjudicados por un conjunto de hechos que expresan dificultades en el procedimiento y post-extradición, o sea, una extradición bien llevada con dificultades posteriores. Ahí, digamos, las responsabilidades entre la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia tendrán que ser demostradas si es que esto va a tener que investigarse. Me parece interesante este asunto de la microcorrupción, ¿no? Evidentemente, en el caso de Bolivia, quizás no habían tenido en algún otro momento otra posibilidad de levantar el velo y descubrir que un detenido le pagaba 50 soles a un policía para que lo cuide. Habría que ver si es que eso pasa también en el Perú. Y yo recuerdo un estudio de la Defensoría del Pueblo de hace muchos años que precisamente se encaró el asunto de la microcorrupción y encontró que sectores como educación, municipalidades, salud en el país son muy, muy corruptos. Ahora, va a ser difícil que el gobierno peruano se pueda despercudir, se pueda quitar esta percepción de la opinión pública respecto a que ha hecho muy poco por traer a Belaunde al ocio. Yo creo que es un caso cerrado. Lo que sí habría que pugnar es porque el juicio de Belaunde Lozio sea un juicio rápido con determinadas garantías, teniendo en consideración que el caso se ha transformado en las últimas horas, porque en realidad esto que era el gran caso de corrupción en el gobierno de Ollanta Humala se ha empezado a empequeñecer frente al otro caso que ha empezado a nacer, porque me parece que en las últimas horas se ha autonomizado el expediente Heredia, ¿no? Y entonces camina a ser un gran caso, ¿no?
A propósito de los gastos suntuarios de la primera...
A propósito de las filtraciones de la Fiscalía que fueron publicadas el día domingo por dos diarios en Lima y las revelaciones posteriores. Es un caso que tiene con ética pública, con el ejercicio del poder. El proceso dirá si es que hay un caso de corrupción propiamente dicho, pero digamos, este es un gran caso y esto lo tendremos para lo menos los próximos 2 o 3 años. Vamos a convivir con eso incluso en una buena parte del próximo gobierno.
Ahora, es sorprendente la manera como está impactado y está impactando en el gobierno que está llegando hacia su último tramo con una popularidad bajísima, ¿no? ¿Realmente sienten que el gobierno está desguarnecido frente a estos episodios o a estos expedientes?
Puede ser un gran efecto contrario, de rebote, ¿no? Porque la lógica indica de que a Ollanta le conviene juzgar, como dice Juan, rápidamente, con las garantías debidas, y mostrar que no se casa con nadie, que él no tiene miedo a las declaraciones ni al testimonio de Belaúnde, que no tiene miedo a ningún vínculo que pueda expresar Belaúnde en el proceso. Pero además es una gran oportunidad para reconocer que el aparato de justicia nuestro tiene más salidas que lo complejo que puede ser un proceso. Por ejemplo, podemos pedir la ampliación de la extradición por el delito de colusión, para más o menos terminar de abordar el problema que hubo con Belaúnde y con la centralita y con las adjudicaciones ilícitas en el caso Altalsis. Es decir, el gobierno tiene, en mi opinión, esta oportunidad de mostrarse absolutamente frontal contra la corrupción, de decir, yo voy a hacer todo lo posible para que esa persona y toda la organización que caiga quien caiga, responda por unas gestiones mías, ¿no? Y limpiarme así la cara.
Tiene, pero ¿quiere hacerlo?
No sé, pues ahí hay una discusión de posibilidades, porque he escuchado a gente que dice, uy, si ahora empieza a hablar el aún del ocio, van a caer rayos y centellas.
Y además que dijo, yo claro, no voy solo a la cárcel.
Pero también es cierto que, ateniéndonos al pasado, Montesinos no habla tanto, y Orellana no está hablando tanto. Y tampoco está hablando tanto. Entonces, hay gente que sostiene que en realidad tiene poco que decir Belaúnde del Ocio. Lo que sí me parece muy interesante es cómo la variable corrupción en la agenda ha escalado. Nosotros teníamos, a pesar del estallido de la corrupción del año pasado, vinculado básicamente a gobiernos regionales y locales, este era un tema de la agenda, pero no era el tema fundamental. Por lo menos no en la llamada agenda pública oficial.
El tema era la seguridad ciudadana.
Y entonces este tema ha escalado. Esto va a impactar la agenda de los próximos meses, incluyendo la elaboración de los programas electorales. Y tener una elección donde lo más importante a discutir sea la corrupción, evidentemente te genera un impacto estructural en lo que, un cambio estructural en el quehacer político. Me preocupa, por ejemplo, en relación a este asunto, que el grueso de los líderes políticos guarden silencio sobre los asuntos alrededor de este tema que hemos discutido en estos días. Financiamiento ilegal de partidos y de campañas electorales, medidas para frenar la corrupción, el uso de los recursos públicos o de los poderes públicos o de los cargos públicos para este tipo de cosas. Y entonces, claro, es una especie de tensión entre lo que los políticos quieren hacer, que es en este momento poner la cabeza de Nadine Heredia en la guillotina, pero al mismo tiempo una demanda de la opinión pública que les dice no solo eso, hagamos más cosas. Entonces esta tensión entre lo que yo solo quiero hacer y lo que la opinión pública te demanda podría producir un enorme silencio de los partidos oficiales, de los partidos tradicionales o los líderes conocidos del llamado elenco estable, abriendo la posibilidad que aparezca algún hombre de por fuera o una mujer de por fuera y te genere un nuevo momento político. Lamentablemente hasta ahora no ha aparecido.
El gran candidato anticorrupción.
Que más que ser Osaide sea un candidato anticorrupción, que es una forma de una candidatura antisistémica, pero el que del tercer o cuarto lugar la corrupción haya escalado para colocarse en el eje de la discusión hoy día, me parece a mí muy interesante como modificación de la agenda, ¿no?
Ahora, habrá que ver si ese candidato en contra de corrupción realmente es anticorrupción,
¿eh? Es que un eslogan propio de la campaña electoral es todos luchan contra la corrupción.
Curiosamente, en Ancash, en las elecciones para la gobernación de Ancash, nadie puso eso como lema de campaña. Sintomáticamente, ¿no?
Bueno, si uno va al Poder Judicial nuestro, ves que la libertad no está vendada, ¿no? Pero la justicia no está vendada.
¿Ah, sí? ¿No? O sea, tiene ojos. Bueno, ya estamos en la hora. Lamentablemente esta conversación daba para mucho más. Gracias, Eric, gracias, Juan, por estar acá en Tiempo Global. Y vamos a ver qué pasa en los próximos meses, a ver si aparece este outsider anticorrupción, si se revelan más compras extrañas de la primera dama, si es que Belaúnde del Ocio canta o no canta. Pero en todo caso, creo que hay mucho material para debatir en adelante, y lo que sí podemos asegurar, coincidirán conmigo, que las elecciones de 2016 aburridas no van a ser, ¿no? Muchas gracias a ambos. Esto ha sido la primera parte del programa y vamos a la segunda para hablar de las elecciones autonómicas y municipales en España. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar ahora del resultado de las recientes elecciones en España. Para hablar de ese tema estamos con Pepe Posse, presidente del Partido Socialista Obrero Español en el Perú. Bienvenido, Pepe.
Gracias por invitarme a este noble medio, y aquí estamos para lo que podamos ayudar.
De lo noble suena así a título real, casi. Jorge, bienvenido a Tiempo Global. Jorge Frisancho es editor de la revista Poder y del portal La Mula. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Ramiro.
Ok, bienvenidos ambos. Un gusto tenerlos acá. Tratemos de dar a nuestros oyentes la radiografía mínima del sistema electoral español que se ha puesto en escena en estas elecciones. Se han elegido autoridades autonómicas y autoridades municipales. Brevemente, conversemos un momento sobre cómo funciona este sistema, porque tiene alguna diferencia con lo que existe en el Perú.
Bueno, indudablemente sí es diferente, ¿no? Estas elecciones que han sido municipales y las municipales en España, los alcaldes eligen como el sistema parlamentario, ¿no? O sea, los regidores eligen al alcalde por mayoría absoluta en la primera ronda, y si no, por mayoría simple, sale la lista más votada. Son tres tipos de dos tipos de elecciones, pero tres líneas de poder, porque después del municipio vienen las diputaciones, y las diputaciones son a lo que es aquí el Perú la municipalidad provincial. Claro. Y entonces, dentro de los partidos judiciales, pues por el número de habitantes, le corresponde un determinado número de diputados. Estos diputados se van a las diputaciones, que es lo que es, como decía aquí, la municipalidad provincial,
y
eligen el presidente de la diputación. Estas diputaciones cumplen un fin de dar servicios más allá donde no son capaces de llegar los municipios chicos, y administran cierta capacidad del Estado en mancomunidades. También después hemos tenido las elecciones autonómicas, lo que son las regionales aquí. Y el sistema electoral es el mismo, o sea, se presentan todos los partidos políticos y luego el presidente regional se elige por mayoría de votos de los diputados y forma gobierno. Y, pues, indudablemente también se crean los grupos parlamentarios. No es tan distinto el modus operandi de gobierno con el Perú, pero sí es distinto el sistema electoral.
Jorge, ¿ese sistema funciona? ¿Le da alguna ventaja al ejercicio de la democracia? Ese, por ejemplo, que en Madrid o en Barcelona la cantidad de regidores o los bloques de regidores puedan sacar al alcalde, no como acá, que eliges un alcalde y ese es el que sale y se lleva la mayoría de regidores.
Bueno, el sistema no es tan inusual, en realidad. Es un sistema europeo muy común en Europa.
Que se usa además para la presidencia del gobierno en España mismo, ¿no?
Así es. Y además, básicamente lo que hace es forzar en situaciones de dispersión política, forzar conversaciones, diálogos, pactos y gobiernos de coalición.
Consensos mínimos.
Así es. Lo que evita en general es la polarización política ideológica, ¿no? En contextos en los cuales esta puede ser muy peligrosa. Ahora, también tiene la desventaja de ser más fácilmente inestable, ¿no? Es lo que vemos en muchos casos cuando caen gobiernos en Italia o en Israel, donde hay sistemas parlamentarios similares.
O sea, que caen antes de tiempo, ¿no?
Caen antes de tiempo, tienen que desmontarse los gobiernos y generarse nuevas coaliciones para poder gobernar. Pero si la pregunta es si esto es más democrático o menos democrático, esa es una pregunta demasiado abstracta como para responderla, pero sí creo que permite que el juego de la democracia se convierta no en juego de posiciones absolutas, sino en un juego de conversaciones y diálogo.
Ahora, justamente a propósito de eso, lo que se está viendo en este momento es de muchas dificultades para pactar, para formar gobierno tanto en los municipios como en las autonomías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay esa dificultad? O sea, antes era relativamente más fácil cuando los dos partidos grandes de España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, tenían unas mayorías claras. Ahora resulta que tienen que pactar con Ciudadanos, que es un partido, digamos, de centro liberal, centro derecha, y con Podemos, un conglomerado de izquierdas proveniente del Movimiento de los Indignados. ¿Estamos frente a un quiebre real del sistema de partidos en España?
Bueno, las cosas han cambiado un poco, pero no tanto. Parece que el ruido es mucho más grande que las nueces, ¿no? En España, como tú muy bien decías, había dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el PSOE, y siempre hubo la izquierda, que en principio fue el Partido Comunista, luego fue Izquierda Unida, que ahora en medio quedó desaparecida, y está Podemos, ¿no?
Te daré un poquito, Pepe. La izquierda, el PSOE no era izquierda.
Sí, sí. Ahora voy un poquito más allá. La izquierda en España es PSOE, que es el partido más referente, que más votos tiene, sí, y Podemos. Y la derecha se ha ampliado a dos partidos, uh-huh, el Partido Popular y Ciudadanos. Esto es un poco lo que se ha destabilizado. Se ha destabilizado la derecha porque ha salido un segundo partido y por el sistema electoral le resta poder. Pero la izquierda estaba más o menos como siempre, ¿eh? Siempre ha estado Izquierda Unida y el PSOE. Izquierda Unida llegó a un determinado momento a tener el 15% del electorado, que es lo que han tenido ahora, que ni siquiera es Podemos, que es unas mareas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto de la cuarta fuerza en Lidia ahí, pues complica un poco más los patos, o se la amplía. Pero yo creo que no es tanto así. Siempre que hay elecciones, pues ocurre esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Existen diferencias programáticas, existen diferencias de quién va a ocupar los sillones del poder, y eso es un poco lo que se está negociando, y también el cómo presentar al acceso a la sociedad esos patos, ¿no? Siempre fueron enredosos, yo recuerdo algunos tiempos de haber estado alguno de ellos, y no es fácil. Pero que si se hacen bien, es bien fácil al día siguiente, para cuando tienes que empezar a asumir la responsabilidad.
Ahora, por lo que veo ahorita, no está siendo tan fácil en ese momento. ¿Cuál es tu interpretación, Jorge, de esas dificultades que se están generando para hacer los pactos?
Yo no sé si son dificultades fuera de lo común, ¿no? Es, uh-huh, como bien dice Pepe, siempre el proceso es así. En el caso de las elecciones municipales, lo que hay es una urgencia, porque hay legalmente los gobiernos municipales tienen que constituirse el 13 de junio. Uh-huh. Es decir, a partir de las elecciones tienen solo un plazo limitado. Entonces hay una urgencia y una velocidad en los procesos de diálogo, ¿no? Ahora mismo me parece que el PSOE está en conversaciones esta semana con Ciudadanos para la constitución del gobierno de la Comunidad de Madrid, y al mismo tiempo en conversaciones con Podemos o con Ahora Madrid, con las mareas, con las organizaciones ciudadanas para la constitución del gobierno de la Ciudad de Madrid. Uh-huh. Son conversaciones a dos bandas, uh-huh, a dos lados diferentes, y a nosotros que estamos acostumbrados a un sistema tan distinto, esto nos suena muy raro, pero la realidad es que esto es, puede ser, no sé si es necesariamente, pero puede ser muy fructífero, ¿no? Conversar con un amplio espectro de posiciones políticas y negociar con ellas principios básicos de gobierno.
Ahora, ¿no estamos minimizando un poco, digamos, la irrupción de este movimiento, de estos nuevos movimientos, sobre todo de este conglomerado que nuclear en torno a Podemos, que sale un poco de la calle, irrumpe? Claro, por supuesto, no ha sido la votación mayoritaria, pero se ve, digamos, un nuevo o dos nuevos agentes, sobre todo el conglomerado de Podemos, ¿no? Este grupo que podría llevar a Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid, o a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, ¿no es algo que realmente mueve un poco el escenario?
Bueno, la expectativa, si se plantea, pues interesante, y no creo que tan inquietante, pero es interesante, sí. Estas ciudades, sobre todo, marcan una línea de poder y un poco un antes y un después de cara a las elecciones de noviembre. Entonces, el que pueda llegar, que desde luego tienen que pactar, en el caso de Madrid, con el PSOE parece ser que está medio encauzado, ¿no? Y en el caso de Barcelona lo tiene más complicado, porque es a tres bandas y la cosa ya no es tan fácil. Y desde luego habrá muchos intereses por afuera para que estos pactos no se den. Pero estas dos ciudades sí, pero otras ciudades en España también, pues, súper interesantes, en La Coruña, Las Mareas, Cádiz. Y es muy sorpresivo estas elecciones, ¿no? O el caso de Vigo, ¿no? Donde el PSOE, pues, saca 17 de 27, o sea, y no tiene sentido, porque se está hablando de la rejuvenecer, el alcalde de Vigo, el electo, tiene 68 años. O sea, cada caso es un poco particular y distinto. Y tiene su historia.
Yo no creo que pueda minimizarse lo que ha pasado. Es cierto que el sistema no se ha caído, que no es el fin del bipartidismo.
¿Pero el comienzo de un sismo político?
Tampoco lo veo así, pero sí creo que es muy importante. Creo que en efecto hay una renovación de la forma de hacer política en España. Creo que algo que estaba todavía en cuestión luego de las elecciones autonómicas de Andalucía y luego de la caída de Podemos en las encuestas a principios de año, en marzo.
Y cuando se pronosticaba incluso su declive, ¿no?
Así es. Está incluso en cuestión que esto fuera a resultar en opciones electorales reales y viables. Creo que estas elecciones municipales y autonómicas han demostrado que lo que surgió con el movimiento de los indignados, el 15M, lo que surgió con las mareas, lo que surgió con todos estos movimientos ciudadanos, es en efecto una posibilidad electoral real. Y que de cara a las elecciones de noviembre tienen muchas posibilidades.
¿Eso ha sentido la movida de esto?
Sí, pero el PSOE había tocado piso y sigue tocando piso. Es más, con estas... Es que este resultado electoral de las municipales no es totalmente extrapolable a otro tipo de elecciones, ¿no? Porque también hay muchas candidaturas localistas que dispersan el voto. O sea, digamos que hay como 2 millones a 3 millones de votos que en unas generales no van a ir ahí, van a sumarse y vamos a ver hacia dónde, ¿no? El PSOE ya se había golpeado cuando dejó el gobierno y ganó el PP. Y la misma trompada se la acaba de pegar el PP ahora. Entonces, por el tema de los recortes, por el tema de la crisis, por el tema de hacer política y no querer renovarse, que estoy totalmente de acuerdo, pues hay una serie de... La sociedad en España ha cambiado. Más que la política, ¿no? Ha cambiado la sociedad. O sea, la sociedad ya no comulga con capas de molino, requiere cambios, requiere que se le haga políticas posibles, no política la ideal, pero por lo menos la política posible. Y eso es lo que cambia. Recuerdo que uno de mis hijos me dijo en uno de mis viajes, la democracia tiene algo muy bueno, si nos enfadamos cambiamos al jefe. Y esto es lo que está ocurriendo.
Ok, vamos a hacer un corte y viene la tanda política española, ¿no? No, un corte breve y... Volvemos para seguir hablando del resultado de las elecciones autonómicas y municipales en España con Pepe Posse, presidente del PSOE en el Perú, y Jorge Frisancho, editor de la revista Poder y del portal La Mona. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el resultado de las elecciones autonómicas y municipales en España con Pepe Posse, presidente del PSOE en el Perú, y Jorge Frisancho, editor de la revista Poder y la Mula. Estábamos viendo este quiebre, comienzo del quiebre, o por lo menos remesón en el sistema político español a partir de el resultado de estas elecciones. Y la pregunta que faltaba era esta, ¿no? ¿Cómo se produce esta mutación de los movimientos ciudadanos en partidos políticos, algo que en otros países no ha resultado, pero en España parece que claramente sí, con baches en el camino, por supuesto, ¿no?
Sí, yo como te decía durante el corte, este ha sido un parto muy difícil para Podemos, ¿no? Ya desde el octubre del año pasado, cuando hicieron su congreso, que lo titularon el Congreso Sí Se Puede, la convención Sí Se Puede, de donde salió la dirección nacional y los estatutos del partido, digamos, uh-huh. Ya esto estaba amenazado por un sisma muy marcado entre los grupos que propugnaban una estrategia electoral, que al final les ha resultado más o menos exitosa, y los grupos que preferían un tipo de política más asambleísta, más vinculada con el espíritu del 15M, los indignados. Uh-huh. Estos grupos liderados, en términos muy generales, por Íñigo Errejón por un lado y por Juan Carlos Monedero e Iglesias por el otro, han estado en confrontación permanentemente y continúan estando.
¿Cómo es que Iglesias accede a plegarse a la estrategia electoral? Él mismo había promovido las elecciones europarlamentarias y él mismo es europarlamentario.
Así es, pero las elecciones europarlamentarias son una isla, no son parte de la política interna del país. Y una vez que entras en la dinámica de la política interna de las elecciones, como las que hemos visto, las municipales, autonómicas y luego las elecciones generales, la dinámica es muy diferente.
¿Como que sienten que hay más costos políticos que pagar?
hay más costos políticos que pagar, pero además también es cierto que España es un país de centro izquierda, en todo caso, es un país de centro, ¿no? Esto está visto en todas las encuestas, está claramente establecido, y no hay mucho espacio para las propuestas más radicales de Podemos, con las cuales sí ganaron en las elecciones parlamentarias europeas. Han tenido que morigerar su radicalismo, han tenido que levantar un programa que además les ha costado mucho, y lo han hecho muy tarde, lo han hecho recién hace unas semanas, un programa económico y político donde muchas de sus propuestas más significativas están atenuadas, etcétera. Y esto es realismo, ¿no? Esto es básicamente una forma de realismo político, que hasta ahora está dando resultados, pero el peligro del cisma y la división interna continúa.
Ahora, Pepe, y poniéndote en el lugar del gran proyecto histórico, digamos, de centro-izquierda en España, que es el PSOE, ¿qué tipo de, o sea, cómo asimila el PSOE el golpe, digamos, ideológico de este resultado y de la erupción de este movimiento, ¿no? De este movimiento que sale en la calle, que un poco llama al PSOE una casta, ¿no? Y le reclama casi lo mismo que le reclama la derecha, ¿no? ¿Cómo asimila el PSOE esta irrupción?
Bueno, indudablemente nos preocupa, porque ahí están muchos nuestros votantes. O sea, Podemos forma parte de un grupo de izquierda radical, pero muchos indignados con el PSOE, muchos más indignados con las políticas que han ocurrido en los últimos tiempos. Entonces, una es ese tema de la situación. Esto viene pues a raíz de los movimientos del 15M y toda esta política nace de ahí, ¿no? Que muy bien ha aprovechado Podemos, porque Podemos no está actuando como marca propia también, hay que entenderlo. En estas elecciones se ha ido como las mareas, que las mareas va a Izquierda Unida, va a los nacionalistas. Vamos a ver en una
política frentista.
Vamos a ver en unas generales qué resultado da eso. Indudablemente que van a tener un resultado interesante, importante, eso es inevitable. Pero de ahí a que puedan que ser una alternativa de poder, yo creo, ser profeta es muy difícil, pero creo que van a quedar lejos. Pero que sí van a tener una cuota de representación de lo que es hoy el mapa sociológico español. O parte de él, que comparto con Jorge, que las últimas encuestas lo determinan, el 55% es centro-izquierda-izquierda y el 45-derecha. Entonces, eso de 55-45 parecería que siempre tiene que gobernar la izquierda. Pues no, porque la izquierda siempre hubo dos grupos políticos, o sea, el PSOE, que es el gran referente, pero siempre tuvo Izquierda Unida, que nunca bajó del 8 o del 10%, y entonces por el efecto de la ley de Ohm siempre gana el mayoritario número de votos, que era el PP. Ah, pero ahora la cosa ha cambiado, es que el Partido Popular también tiene su Podemos, y además
Ciudadanos.
Claro, Ciudadanos, y además creo que Ciudadanos sí va a tener bastante protagonismo la captación de ese espectro de votos de centro-derecha importante. Tienen un líder carismático, un líder que defiende, Albert Rivera, desde Cataluña, la unidad de España, y esto va a ser muy bien apreciado por muchos ciudadanos, ¿no?
Hablando de este asunto de la presencia de Albert Rivera y la unidad de España, ¿no? ¿Qué efecto político ha habido a partir de estos resultados sobre los intentos soberanistas, por ejemplo, en Cataluña? Y podríamos decir que incluso en el País Vasco, ¿no? O sea, había un golpe, digamos, se ha sentido la resaca.
En Cataluña ha pasado algo muy interesante, que es que el voto independentista se ha desplazado de la derecha hacia la izquierda.
Claro, eso antes lo captaba CiU, ¿no? Convergencia y Unió.
Convergencia y Unió ha perdido inmensamente, ha sido una debacle completa en Cataluña.
Y eso es sorprendente.
El voto independentista se ha desplazado a los grupos que están afiliados con Podemos o con en Barcelona específicamente.
Guay en Barcelona. ¿No?
Sí, y eso es muy significativo, yo creo, porque deja de ser un voto eminentemente independentista. Pasa a sumar la causa del independentismo catalán a una causa mucho más amplia de defensa de los derechos civiles, de defensa de los derechos laborales.
¿Es un voto más preocupado por lo social?
Me parece que sí. Esa es mi interpretación, y es también la interpretación de analistas que he estado leyendo, preparándome para esta conversación, que en efecto eso es lo que pasa. Y me parece que en Cataluña la cosa es mucho más profunda que en otros lugares.
Ahora, es interesante porque con esto un poco queda descolocado Artur Mas, que quería propiciar un referéndum, ¿no?
Completamente fuera.
Bueno, eso ocurre, era un poco previsible. el planteamiento radical de Artur Mas hay que compararlo con lo de Ibarretxe en el País Vasco, no sé si os acordáis, ¿no? Entonces, cuando el Lehendakari Ibarretxe hizo unos planteamientos de independencia, pues perdió las elecciones y el País Vasco ha vuelto al mapa de siempre, indudablemente, con un gran componente nacionalista, pero que no genera problemas de país en su conjunto, ¿no? Es muy previsible que esto vaya a ocurrir en Cataluña también, o sea, que cuando el radical vaya a perder las elecciones, que parece que todos los indicadores en septiembre las va a perder, pues tendrá que arrepentirse muy mucho de haber radicalizado y llevar a una crispación de la sociedad, que la verdad que yo no le veo, nunca tuvo ese nivel y que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y además que no responde a una realidad, o sea, Cataluña podrá en la mayoría de los casos estar 50-50, nacionalista o nacionalista, pero es una confrontación, o sea, tiene que haber más componente, tendría que haber mucho más componente independentista para poder demandar su independencia. No lo hay, por cuanto sería un enfrentamiento que no lleva a ninguna parte. Y como conclusión, estas elecciones, sí, o sea, CiU se ha pegado, los de Convergencia se han pegado una trompada que todavía no saben dónde le viene, vamos.
Ahora, hablando de derechas, ¿no? Dice 40 o 45% de derechas en España, esa derecha que, por ejemplo, sale a protestar contra el matrimonio igualitario y otras medidas. Y estos días había un episodio que para mí, si me permiten la brevísima columna de Pío Casa, me pareció un poco cómico, ¿no? Gente en el centro de Madrid, gente muy mayor sobre todo, protestando por el supuesto extremismo de Podemos, anti-Podemos, como si llegara el chavismo, digamos, de España, ¿no? ¿Ese núcleo es pequeño? ¿Va a generar incidentes de este tipo? O sea, ¿qué posibilidades hay de que un gobierno o gobiernos de Podemos en varias ciudades generen este tipo de respuesta?
Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que fueron 500, ¿eh? O sea que, pero que parece que fueran 50.000, porque la prensa lo magnifica, todas estas cosas ya no ocurrían, parece que ya se había, pero no.
Vieron en la cámara un poco.
Pero los radicalismos existen y van a seguir existiendo. Entonces, en función de que tenga más o menos oportunidad, que se le dé un espacio como en este momento, pues, siempre saldrán. Pero yo creo que ese radicalismo no es importante, es numeroso, pero no tanto como para ser una opción de poder o desestabilizar el país.
Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que en primer lugar hay una barrera generacional. Estos grupos radicales de derecha son de una generación que ya está de salida, que es la generación que está de salida con ese gobierno del PP que ya fue.
Con un tubo franquista, quizás. Incluso.
Bastante, es como buena parte del PP. La derecha más joven está alineada con Ciudadanos, que ha crecido estrepitosamente en los últimos meses, ha pasado de cero en las encuestas a lo que ha conseguido en estas elecciones, que es bastante, y más bien las posibilidades reales de que estos grupos radicales de derecha tengan alguna injerencia en el poder, en los aparatos de poder, ya sea el poder electoral u otras formas de poder, son muy pocas, ¿no?
Ya tenemos que ir terminando, pero les pediría, yo sé que no les gusta hacer, ya lo han dicho, no les gusta hacer profecías, pero ¿qué perspectivas da estos resultados para las elecciones generales de noviembre?
Bueno, a mí me preocupa más lo que va a pasar con Ciudadanos que con Podemos, ¿eh? O sea, yo creo que Podemos. La izquierda yo creo que se va a mantener en un mapa parecido al resultado de estas elecciones. Indudablemente yo creo que el PSOE va a recuperar espacio político y número de votos, por supuesto, porque esa pérdida de votos, de los votos de las pequeñas agrupaciones municipales, yo creo que mucho más va a recuperar el PSOE que Podemos. Podemos yo creo que está en esa dimensión. Y lo que hay, la gran división de la derecha, por la aparición, el emergir un líder como Albert Rivera, que copa el centro-derecha, y falta por ver lo que va a pasar en el Partido Popular. O sea, la pérdida de poder. No hay que olvidarse que han perdido 500 mayorías absolutas. 500. A partir de constituir las instituciones nuevas y que muchos hayan dejado el sillón, yo creo que los enfados van a surtir efecto y va a haber una fuerte marea dentro del Partido Popular, que siempre ocurre en todos los partidos, ¿no? Y esto sí que le puede restar votos al Partido Popular por la división, la confrontación por el poder, por la nueva situación del partido. Y yo creo que ahí es donde está por ver, como decía, lo de Profeta es difícil, pero iba a beneficiar mucho a Ciudadanos.
Jorge. Sí, bueno, de acuerdo con el diagnóstico visto desde esa perspectiva, pero yo sí creo que algo que no se puede olvidar es que esto es el resultado de la profundísima crisis por la que vive España, que es una crisis económica, moral, política. España es un país que tiene ahora mismo casi 500 alcaldes involucrados en procesos de corrupción, tiene un ministro, un exministro de Economía con arresto domiciliario, tiene, en fin, el Partido Popular es una repartija de dinero, y el PSOE también es víctima de esta situación, ¿no? El PSOE que ha estado en el gobierno, que ha participado del poder, es parte de aquello que se ve como rechazable o como que tiene que cambiar.
Ahora, es curioso porque es entonces más entendible que en los pactos se está exigiendo declaraciones anticorrupción. Eso. El PP se está resistiendo.
Así es. Pero además de eso, además de la crisis moral, política y social, hay una crisis económica muy profunda. Parte de estos movimientos, de esos nuevos movimientos, de las mareas y de los nuevos gobiernos que se van a formar muy probablemente en ciudades como Barcelona y Madrid, tienen que ver con la defensa de cosas tan básicas como la renta inmobiliaria, por ejemplo, ¿no?
Ada Colau fue ocupa y fue arrestada por la policía en las protestas por los estados, y ahora es alcaldesa, así es, prácticamente.
Esas demandas no van a desaparecer de que no.
Y no pueden ser traicionadas.
Yo sí me permito algo que me quedó, ¿no? Las elecciones fueron el 24 y el 23 lo comenté y además lo divulgué por la red. No sé lo que va a ocurrir mañana, pero no va a ser peor que lo que hay. Y el lunes lo confirmé. La verdad que no me ilusiona lo que salió, pero me deja tranquilo que no es peor que lo que había. Quiero razonarlo con ello, el por qué. Si en España la corrupción es un serio problema, la pregunta es, ¿dónde está la corrupción? Donde existen mayorías absolutas y muy bien el tiempo. Pues habrá que haber recambio. O sea, si tú no te vas, te tendremos que echar los ciudadanos. O sea, que es lo que verdaderamente pasó, ¿me entiendes? O sea, por eso creo firmemente que esta regeneración política es sana, higiénica y muy saludable para el país.
Sí, y al mismo tiempo, si me dejas terminar lo último, al mismo tiempo me parece que parte de esto es también la lucha contra las políticas de austeridad que también han venido siendo impuestas desde Europa, sí. Y que estamos viendo su defensa férrea en caso de Grecia.
Grecia, ¿no?
Me parece que parte de esto también tiene que ver con eso, que es que hay una reacción ciudadana real, es real y es tangible y que tiene posibilidades electorales.
Sí. Y lamentablemente no había tiempo de hablar de eso, pero ojalá podamos hacerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Jorge. Ha sido una conversación muy interesante. Vamos a ver qué pasa en España. Al parecer, un poco la sensación para redondear esta conversa es los ciudadanos sienten que podemos echar a las castas antiguas de los partidos. Pero bueno, está por verse todavía porque hay un proceso complejo todavía de negociaciones que va a desembocar en un nuevo escenario, no solo electoral, sino político. Muchas gracias a ambos y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con dos temas para ustedes.
Muchas gracias. Bien.